Buenos días, amados. Mi nombre es Juan José Grajeda. Estamos aquí presentes para la lectura de la palabra de Dios, el cual llamamos Leyendo el Libro de la Ley de Dios, basado en Nehemías 8:8. Nuestro objetivo y sentir es tener ese mismo sentir que hubo en ese momento con Nehemías, en el cual decía que, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, ya que es algo bien importante en nuestro día a día, que realmente aquí es el Espíritu Santo el que va a trasladarnos a nosotros una verdad, pero el primer punto, el primer escalón que debemos hacer es leer la Biblia. Y también, pues, como le encargaron a Timoteo y le dijeron, en tanto que vuelvo, dedícate a la lectura, la exhortación y la enseñanza. Asimismo, queremos hoy tener este sentir con todos ustedes y pues por eso estamos hoy en este espacio. Entonces, vamos a iniciar y pues actualmente estamos leyendo el libro de Lucas. Nuestra dinámica o forma de hacer esto es prácticamente leemos algún libro de la Biblia y conforme vamos leyendo, hacemos uso como que de respaldo o los títulos de la que aparecen en la Reina Valera 60. Vamos leyendo esos títulos, o sea, el espacio de los títulos, porque a veces van de versículos, de un rango de versículos. Por ejemplo, el día de ayer leímos lo que era Jesús libera o sana a un muchacho endemoniado, que era de Lucas 9, del 37 al 43, si no estoy mal. Y luego de eso, pues comenzamos a dar un comentario, enseñanza o exhortación con respecto a ello. Entonces, eso es lo que hacemos regularmente. Ya hicimos esto completamente con el libro de Marcos y actualmente estamos haciéndolo con el libro de Lucas. Entonces, vamos a orar para que el Espíritu Santo nos dirija, nos guíe, nos ayude a cada uno de nosotros en la verdad que Dios nos quiere dar y trasladar y asimismo, pues, indagar más en la verdad de nuestro amado Cordero y Salvador Jesucristo. Así que adentrémonos hoy en esta oración. Padre bendito, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, venimos hoy delante de ti para poder conocerte, amarte, bendecirte, exaltarte y añorarte. Necesitamos hoy, Padre bendito, de tu amor, necesitamos hoy de tu revelación, necesitamos hoy de tu gracia, necesitamos hoy de tu gloria, necesitamos hoy de tu entereza, fortaleza y benignidad, Padre. Te suplicamos hoy, Cordero vivo, Cordero santo, que seas tú siempre que fortalezcas, renueves, santifiques y vivifiques nuestras vidas. Ayúdanos hoy, Padre, para darnos, que nos brindes hoy de tu sabiduría y de tu revelación como tú la conoces, Padre bendito. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, el honor y el poder. Ayúdanos, abre nuestros ojos, Padre. Abre nuestro entendimiento, Padre. Ayúdanos, Papito lindo, danos sabiduría y revelación como tú la conoces. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Así que bueno, vamos a iniciar hoy. Estamos, como ya comentamos, leyendo el libro de Lucas, capítulo 9. Prácticamente eso es lo que hemos hablado del libro de Lucas. Ahorita ya hablamos de lo que es Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y nos tocaría ver Jesús anuncia otra vez su muerte y posiblemente quién es el mayor. Vamos a leerlo. Dice lo siguiente: Jesús anuncia otra vez su muerte. Esto es Lucas 9, 44 al 45. Es un pasaje corto, pero vamos a leerlo. Dice: Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. 45 más, ellos no entendían estas palabras, pues les estaba veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras. Este es el pasaje, es bien corto realmente, pero es bien importante el hecho del anuncio de la muerte de Jesucristo, ya que recordemos de que Jesús constantemente les estuvo anunciando las palabras de que él iba a ser crucificado, pero regularmente, por algún motivo ellos no tanto que la entendieran, pero también que no creían a veces a lo que podía acontecer, porque cuando Jesús, después de que Jesús murió, él también anunció de que iban a resucitar, él iba a resucitar. Entonces ellos no estaban prácticamente conscientes realmente o con la certeza de la fe de que Jesús iba a resucitar, porque ahí hubo mucha duda con respecto a la resurrección de Jesucristo. Hubo también regaños de parte de Jesús después de su muerte, después de su resurrección, perdón, de que ellos no creían o no asimilaron bien esta situación. Cuando habla de acá de que no le, que les penetre bien en los oídos estas palabras, no necesariamente estaba hablando de que la entendieran, sino que se les grabara. El ejemplo de esto lo podemos ver con María. Regularmente cuando nosotros vemos el libro de Lucas u otros libros, hay una situación con María. Cuando acontecía algo y decía de que ella no entendía lo que estaba pasando, pero que ella lo que hacía era guardarlo en su corazón para meditar. Vamos a ver si logro encontrar aquí el versículo donde hace referencia a eso, porque a veces nosotros tenemos esta situación de que queremos entenderlo absolutamente todo. O sea, tenemos esta idea de nosotros de que si no entiendo algo, no lo leo. Y eso ha impedido el avance del conocimiento de Cristo en el cuerpo de Cristo. Y por eso hay muchas personas que se enfocan mucho en estudiar la palabra, pero se olvidan de leer la palabra. Y no leen la palabra porque no la entienden. Entonces vemos cómo Jesús traslada la palabra, pero ya está velada para que no la entiendan. Porque es necesario que a veces tengamos cierto, o sea, en la sabiduría de Dios es necesario que haya cosas que se cumplan en el momento específico de Cristo y no en el momento que yo necesariamente lo quiera aceptar. Pero lo que sí necesita Dios de que independientemente si la entiendo o no la entiendo, que me quede grabado esa palabra. Ahora voy a buscar acá, o sea, voy a buscar este versículo donde habla acerca de María para que veamos la relación. Es decir, que no porque no entienda algo no significa que no lo puedo atesorar. Aquí está, me dice. Lucas 2, 19. Vamos a ver el versículo que está acá. Dice Mateo 18 al 20. Vamos a ver este en contexto. Dice, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores y glorificaron y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como les había dicho. Es decir, de que tal vez María no entendía las cosas que le estaban pasando, las profecías o revelaciones de las situaciones que estaba viviendo por causa de que Jesucristo era el Hijo de Dios y que estaba en su vientre y que lo dio a luz. Pero una cosa hacía María era que lo guardaba en su corazón para meditarlo. Entonces, cuando Jesús le dice que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de ellos. Y también dijo, mas ellos no entendían estas palabras, pues las estaban velando para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras. Entonces, cuando Jesús dice que les penetren bien las palabras, vuelvo a resaltarlo, hay momentos en que nosotros no entendemos la Escritura, pero no significa de que dejemos de leer la Biblia. Solo significa de que esta palabra que yo no entienda la tengo que depositar en mi corazón para luego meditar en esa palabra porque va a llegar un momento que va a venir la revelación de esa palabra. Por eso vuelvo a resaltarlo, hay personas que no les gusta leer la Biblia porque dicen que no entienden la Biblia y que por consecuencia no van a leer un libro que no entienden. Creo que eso es una situación que se ha dado mucho y me ha tocado vivir mucho eso, que hay personas que regularmente me han dicho esta situación. Yo regularmente el consejo que doy es lean aunque no entiendan. ¿Por qué? Porque regularmente es lo mejor, porque recordemos que la palabra de Dios no es únicamente, no es cualquier libro, pero también significa de que si a veces un libro que a veces, por ejemplo, qué sé yo, yo estuve en la universidad y había un libro que yo no entendía, que era el libro que le iba a servir a uno para la carrera en un área de de informática, como estudié ingeniería de sistemas. Yo prácticamente no le entendía el libro, pero no porque no le entendía el libro lo iba a tirar, sino que simple y sencillamente si eso se iba a basar toda mi carrera o parte de mi carrera, significaba que tenía que dar un esfuerzo. Y este esfuerzo significaba, si no entendía, volverlo a leer. Si no volvía a entender, volverlo a leer. Y si no entendía esa otra vez, volverlo a leer. También habían consejos de las personas universitarias, los maestros, que decían de que por lo menos uno tenía que leer tres veces algo para luego estudiarlo. Ese era el consejo de ellos. Yo también pues tenía esa situación o ese sentir dentro de mí cuando yo a veces estaba en los básicos o en primaria, de buscar por lo menos leer si... por lo menos leer varias veces las cosas antes de comenzar a estudiarlo. Y pues eso mismo creo yo que se debe aplicar a la vida como nosotros como creyentes, es decir, no solo no buscar necesariamente estudiar la Biblia, sino leer la Biblia, aunque aparentemente uno no la entienda. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento de que si uno lee la palabra y la guarda en el corazón, así como hizo María para después meditarla, va a venir un momento de que esa palabra que tenemos guardada en nuestro corazón, a causa que la leímos pero no la entendimos, Dios en su momento va a trasladar la revelación y el entendimiento de esas palabras. Pero si nosotros no leemos, por consecuencia no va a venir esa palabra en nuestro corazón y por consecuencia después una revelación futura no va a venir. Y cuando hablo de esto es porque también les he hablado en otras situaciones a personas y también creo que hay videos de esto, tenemos subido de YouTube acerca de la lectura de la Biblia. Hago mención a leer para no entender. Es decir, leamos para no entender. ¿Cómo así dirá alguien? ¿No es contradictorio lo que usted dice? Cuando hablo de leer para no entender, hago referencia a lo que sucedió con el eunuco. El eunuco dice que él leía la Biblia, pero no entendía lo que leía. Pero a causa de no entender lo que leía, Dios le envió a Felipe. Es decir, el Espíritu Santo sabía que estaba leyendo la Biblia y sabía que no entendía la Escritura. Y a consecuencia de que él sabía que no entendía, le tuvo que enviar una ayuda. Esta ayuda se llamaba Felipe. Y prácticamente este Felipe le explica al eunuco el evangelio basado desde Isaías. Desde esa escritura le comenzó a explicar a lo que daba a entender cuando hablaba acerca de eso o les habla a las personas acerca de eso es lea para no entender. ¿Por qué? Porque si uno conoce que cuando uno lee la Biblia, el Espíritu Santo está con uno, es decir, uno no está solo. Es decir, cuando uno ora, uno tal vez está solo en el cuarto. Cuando uno lee, uno está solo en el cuarto, supuestamente, pero no comprendemos de que cuando uno ora, está el Espíritu Santo ahí. Es decir, uno le ora al Padre, pero el Espíritu Santo está ahí. Tenemos que hacer conciencia de eso. También cuando uno lee la Biblia, el Espíritu Santo está con uno. En este momento está el Espíritu Santo con nosotros. El problema está de que a veces no pensamos de que está con nosotros. Entonces, cuando hablo de leer para no entender, es de que hay muchas cosas de la Biblia que no la vamos a entender. Es sencillo, no se va a poder entender. ¿Por qué? Porque para Dios no va a ser el tiempo de que la entendamos, como en este caso. Pero sí va a llegar un momento de que va a llegar el punto de que Él nos va a dar la revelación, ya sea Él mismo, cuando nos hable en la intimidad, o ya sea cuando nos envíe a alguien, o ya sea cuando pues estemos conversando con una persona. Independientemente del momento, lo importante es leer para no entender, en el aspecto y en el sentido de que cuando no entendemos, regularmente nosotros decimos no entiendo esto, es como un auxilio. Por ejemplo, cuando uno está en la universidad o en el colegio, o inclusive en el trabajo, y uno no logra hacer algo, no logra entender algo, lo que hace es pedir auxilio. Le pregunta a uno si está en el trabajo, le pregunta al jefe. Si uno no está, si uno está prácticamente estudiando en la universidad, le busca preguntarle al maestro, y si no le pregunta al maestro, le pregunta a alguien que sabe uno que es bueno para eso, o inclusive a veces que tampoco la otra persona sabe, uno busca con esa persona adentrarse en una ayuda para que ambos, pues no entendemos los dos, pero entre los dos tal vez medio hacemos algo. Entonces pasa lo mismo en el Evangelio, es decir, uno lee, pero hay cosas que no va a entender. Lo bueno de no entender es de que vamos a pedirle auxilio al Espíritu Santo para que Él nos explique lo que estamos leyendo. Eso es lo mejor que puede pasar porque ya la revelación va a venir directamente de Cristo. Porque a veces cuando nosotros también entendemos algo, a veces metemos nuestro entendimiento y demás y no, ya no le pedimos ni siquiera auxilio a Dios para que nos revele las cosas. Y vimos de que a causa el eunuco de no entender lo que había leído, pero tenía una necesidad de saber eso, aunque no entendía, el Espíritu Santo le envía a Felipe. Y por consecuencia dice que él, después de haberle explicado el Evangelio y creer en Jesucristo y ser bautizado, siguió con gozo su camino. Entonces, el no entender no nos tiene que limitar al no leer la Biblia, todo lo contrario. Tenemos que leer la Biblia y es más, entre más leamos la Biblia, más vamos a entender otras cosas y por consecuencia también no vamos a entender otras. Eso es normal prácticamente en todo este evangelio. En la misma vida es lógico, pues, o sea, hay cosas que no entendemos en la primera lectura, pero entre más leemos o más paciencia a veces tenemos para leer, más vamos a entender. Y hay una diferencia entre leer y estudiar que siempre la remarco, que tenemos que tener no solo nuestro, como regularmente a veces hablo con personas y me dicen, yo lo que hago es leo un versículo y lo medito, o leo un versículo y hago mi devocional, o leo un versículo y luego trato de entender o estudiar eso. Pero yo regularmente siempre le recomiendo, está bien, tenga eso, pero también agarre una hora para leer por lo menos, por lo que representa eso. Ya hemos mencionado que la lectura es un recurso para oración, la lectura es un recurso también para estudiar la Biblia, también la lectura es un recurso para cuando alguien más predique. Es decir, no es lo mismo que yo agarré un versículo diario, por así decirlo, y escucho predicadores, escucho enseñanzas, a que yo regularmente agarre una hora diaria y conozca varias cosas, porque va a ser diferente cuando el predicador o la persona que enseña va a estar transmitiendo, porque yo ya tengo un recurso que está la palabra escrita y yo puedo comenzar a indagar varias cosas. Esto igual pasa en la universidad, en los estudios. No trato de relacionar lo que es lo secular con lo espiritual, sino que lo estoy tomando como una forma de ejemplo por lo importante que es leer y lo que aquí ya menciona Dios de acerca del velarse. Es decir, a veces uno puede leer la Biblia y Dios le puede velar las cosas para que uno no las entienda, pero no significa de que por eso Dios no nos lo va a decir. En este caso, Jesús lo que hace es decírselos. Y Jesús sabía de que no lo iban a entender porque estaba velado que no lo entendieran, pero se lo dijo. Entonces, ¿cómo así que Dios me va a decir cosas para que yo no las entienda? Pero no es necesariamente que no lo entienda, sino que él lo que necesita es que se siembre en el corazón y de que luego eso vean para que sea más enfocado en la fe y no en el entendimiento. Ahora, ¿qué pasa? Cuando estamos en, por ejemplo, como hacía el caso de la mención de la universidad, suceden muchas cosas similares. Tenemos que aprender a recibir de nuestro maestro las enseñanzas y poder comenzarlas a aplicar en nuestra vida. Hay momentos que no vamos a entender, pero tenemos que seguir adentrándonos en comprender lo que Dios nos está tratando de decir y por consecuencia, como ya mencioné, preguntar. Entonces, el otro aspecto que tenían ellos dice que temían preguntarle sobre esas palabras. Entonces, leamos la Biblia aunque no la entendamos, porque eso nos va a ayudar a guardar esa palabra. Bueno, ya me recordé lo que les mencionaba acerca del ejemplo de los estudiantes. No es lo mismo cuando, por ejemplo, pasa de que, por ponerle un ejemplo, de que cuando uno está en la universidad y prácticamente se sienta uno y recibe toda la cátedra del profesor o del catedrático. Y él comienza a hablar y hablar y hablar y hablar y uno trata de asimilar lo que él está hablando. No es lo mismo hacer eso de que cuando uno ya tenga como que el plan de estudio que a veces dan en una universidad y uno viene y va a leer lo que está en el libro. Y uno antes de que el predicador o perdón, el maestro enseñe, uno ya leyó lo que el maestro va a dar. Porque ya él dice, mire, la próxima semana vamos a hablar de tal esto y ese está en el capítulo tal, tal, tal y tal. Y uno viene y lee lo que está en ese capítulo. Y luego uno cuando llega a sentarse y comienza a, el maestro comienza a enseñar, ya no es lo mismo que llegue uno vacío a que llegue uno ya con un contenido. ¿Por qué? Porque mientras tal vez uno leyó los capítulos de ese libro, tal vez le surgieron unas dudas. Tal vez no comprendió del todo, pero por lo menos ya va con un avance, ya sea en comprensión o ya sea en conocimiento. O tal vez dice alguien, mire, ya leí esos cuatro libros, esos cuatro capítulos que dijo que iba a hablar o ese capítulo y no entendí absolutamente nada. Pero la diferencia es de que cuando el catedrático o el profesor comienza a enseñar, las cosas comienzan a darse de manera diferente, porque los demás tienen algo vacío. Pero en este caso, aunque yo no haya entendido nada, yo ya tengo un contenido. Y cuando la persona va hablando, se van armando, van aclarándose dudas, vamos comprendiendo más porque ya tenemos un recorrido y algunas otras cosas que pasan cuando uno ya tiene una base a llegar prácticamente sin nada. Por eso las personas que repiten cursos, a veces se les hace más fácil, a veces, porque ya tienen una base que otros no tienen. Entonces, ¿qué pasa? Por eso menciono la importancia de leer la Biblia. Porque nosotros vamos a leer la Biblia, inclusive una hora diaria, que si alguien lee una hora diaria de la Biblia, a consecuencia aproximadamente va a terminar de leer la Biblia en 3 meses. La ventaja, como ya he mencionado de eso, es de que vamos a tener la capacidad de que bueno, la predicación es diaria y es constante. Por así decirlo, si alguien viene a video de YouTube de predicaciones y demás, Vamos a tener esa facilidad de aprender a saber que hay cosas ya en la Biblia que cuando nosotros nos hablen no nos van a dar cuentos porque ya lo leímos en la Biblia. Y tenemos una gran variedad. Hay personas que tienen tal vez la capacidad de retentiva mayor que otras o demás de saber, bueno, esto sí está en la Escritura. O cuando un predicador diga algo, podemos relacionarlo con muchas otras cosas que ya leímos y demás y que nos sean aclarado dudas. Y prácticamente lo que quiero entender con todo esto es que no nos detenga el no entender la Biblia para leerla. Tenemos que leerla. ¿Me comprenden? Hay personas que también me han dicho a mí, me dice, yo no entendí la Biblia ni siquiera cuando la primera vez que la leí. La tuve que leer como 5 veces para poder entender ciertas cosas. Pero se esforzó. Porque también la Biblia dice, nos manda, esfuérzate y sé valiente. Pero esfuérzate y sé valiente no significa esfuérzate para levantar un local. Esfuérzate para tener un trabajo. Esfuérzate para graduarte en la universidad. Esfuérzate para cuidar a tus hijos. Sino que si es importante y valiosa la palabra de Dios, ¿por qué no esforzarnos en leer la Biblia? No en estudiar la Biblia, en leerla. Porque vuelvo a resaltarlo, el estudiar a veces solo involucra un segmento de algún tema, pero no involucra todo el espacio. Alguien puede tardarse un año, por así decirlo, para tener un estudio de un tema en específico, pero eso no involucra en que tenga varios aspectos totales de la Biblia como tal. Es decir, no es lo mismo yo estudiar la Biblia de algún tema sin haber leído ni siquiera una vez la Biblia a prácticamente estudiar un tema ya habiendo leído 4 o 5 veces la Biblia. No es lo mismo la manera de estudio. ¿Por qué? Porque ya tengo una forma de navegar. Es como que si yo quisiera ir a estudiar, por ejemplo, las Amazonas, no es lo mismo que de repente yo digo, bueno, voy a ir a estudiar las Amazonas, a que yo, por ejemplo, venga y comience a recorrer toda la Amazonas un par de años y luego me siento a estudiar el Amazonas. No va a ser la misma situación. De igual manera con la Biblia pasa lo mismo. Entre más yo lea la Biblia y también cuando yo me siente a estudiar, no va a ser lo mismo, porque yo ya tengo un panorama general en meditación, en revelación, etcétera. Y a mi perspectiva va a ser muy diferente de estudio a solo sentarme a estudiar. Eso también lo he visto de personas que si me dicen, mira, yo por lo menos voy a leer 3 veces la Biblia antes de estudiarla. Porque vuelvo a resaltar, inclusive a veces es más fácil navegar, por así decirlo, y no estar como que pendiente de un control F. Es decir, le voy a dar control F para buscar la palabra tal y le voy a dar enter. Sino que a veces como ya tenemos muchas cosas dentro de nosotros, el Espíritu Santo lo que va a hacer es recordarnos y darnos la revelación de ese versículo. Porque ya lo tenemos en nosotros. A mí me ha pasado. A veces cuando quiero hacer un tema de lo que voy a enseñar, le doy un control F para buscar un versículo, por ejemplo, arrepentimiento, salvación, etc. Y a veces cuando yo le pregunto al Espíritu Santo, mira, ¿qué versículo doy? Me da un versículo que tal vez ni siquiera existe ahí, pero que yo por alguna lectura lo aprendí. Y tal vez nada que ver del control F que le di para buscar. Y las palabras de arrepentimiento, sino el Espíritu Santo me dice, tal versículo. Me da el pensamiento, si lo quieren llamar algunos, el versículo, o él mismo me dice, mira, ¿te recuerdas tal versículo que viste? Sí, en ese basate. ¿Por qué? Porque ya es el Espíritu Santo que guía, pero ya tengo algo dentro de mí, que en este caso es la lectura. Y a veces nosotros confiamos en la tecnología, como el control F, confiamos en el diccionario, confiamos en las Biblias de estudio, pero mejor tener la Biblia dentro de uno al haberla leído, porque el Espíritu Santo va a estar a cargo de recordarnos y ministrarnos una palabra. En este caso, como ya mencioné, Jesús, a lo que quiero llegar con todo esto y por lo cual se armó todo esto, es esta situación. Jesús les dijo a ellos algo, aunque no lo entendían. Es decir, Dios nos va a decir cosas cuando vamos a leer la Biblia, aunque no las entendamos. Inclusive, como aquí se podemos tener miedo de preguntar. Pero ya no lo dijo. Y también en su tiempo va a ser revelado. Pero también él necesita que dice, haced que penetren bien en los oídos estas palabras. Que entren en sus oídos. No la van a entender, pero sí necesito que estén ustedes. Vuelvo a resaltarlo, como en el caso de María. Que la palabra esté en nosotros. No la entendemos. Está bien, no la entendamos. Pero también metámosla en nuestro corazón y que permanezca ahí para meditar en ella. ¿Me comprenden? Hay cosas, como les digo, hay cosas tan, tan difíciles y tan profundas como en el caso de la cruz del Calvario, de que es sumamente profundo este caso o este misterio de la cruz, que uno puede seguir meditando en ello y hay cosas que tal vez no entiende por el momento, pero después va a haber una satisfacción en entender cuando Dios nos revele las cosas en su momento dado. Eso también lo hago mención. Si, por ejemplo, cuando uno lee el libro de Isaías, también el libro de Isaías habla, hace mención de cosas que nosotros no entendemos, pero que hacemos. Y que en un momento nos va a venir la revelación de esas cosas que hacemos y no entendemos. Todo esto lo hablo por el caso de la palabra velada, del no entender ciertas cosas. Pero esas cosas que no entendemos, inclusive Dios nos va a ayudar a eso. Vamos a buscar, voy a ver si lo logro encontrar el versículo de Isaías acerca de esto. Vamos a leerlo. Vamos a ver. A ver, salvación. Porque yo recuerdo que está en Isaías, no recuerdo en qué parte, pero sí recuerdo que está ahí. Habla de que Jehová va a ser nuestra salvación, pero vamos a hacer muchas cosas con respecto a eso. O sea, creo que está en el 33. Creo que es en el 40, adelantito del 50. Ahorita vamos a leer. O sea, solo permítame un momento buscarlo. Isaías, la herencia de los siervos de Jehová y la salvación de mi vida. Solo dime un momento, por favor. No digo que no lo rincón. Ah, no, aquí está, tal vez. Es que en ese versículo habla de que uno, él haremos muchas cosas y dice, y entonces comprenderás que yo, Jehová, soy tu salvación, pero no está, no lo voy a encontrar. Entonces, pero ese versículo hace mención de que uno hará muchas cosas y luego de hacer todas esas cosas, dice, y entonces comprenderás que yo, Jehová, soy tu salvación, pero pasaron un montón de cosas para que lográramos entender que Jehová es nuestra salvación. Yo no recuerdo ese verso, pero sí recuerdo que está en Isaías. Creo que es este. Ah, aquí está. Veamos, este es Isaías 60, 16. Comienza, vamos a leerlo hasta el futuro. Mire, dice, futuro de la gloria de Sión. Dice, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será visto su gloria y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor tu nacimiento. Dice, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Dice, entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirán y dromedarios de Madián y de Efa y vendrán todos los de Sabán, traerán oro de incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti, carneros de Nebaiot te serán servidos. Serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelven como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y la nave de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán porque en mi ira te castigué. Mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Porque la nación o el reino que no te sirviera perecerá y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti. Cipreses, vinos y bojes juntamente para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán. todos los que te escarnecían y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el Fuerte de Jacob. Entonces vemos aquí que todo lo que sucede, lo que habla el 16 dice, entonces, y conocerás que yo, Jehová, soy Salvador. Es decir, tuvo que pasar del versículo 1 al versículo 15 para comprender y entender de que él es Jehová el Salvador. Pero vimos todo lo que aconteció hasta llegar a alcanzar eso. Entonces, ¿qué vuelvo a dar a entender? Hay cosas que no vamos a entender. Y eso es simple y claro. ¿Me entienden? Pero no significa de que porque no entienda, no lo haga. ¿Me comprenden? Hay muchas cosas que Dios me va a pedir en mi vida, en la guianza del Espíritu Santo. Y yo tengo que ir más enfocado en la fe. Pero que en el momento, el entendimiento va a venir. No en el momento exacto. A veces uno quiere entender las cosas y si no las entiende, uno no quiere hacerlas. Pero en Dios, lo importante es ser obedientes, inclusive leer algo, aunque no lo entienda. Porque Dios también me da la revelación de las cosas en su debido tiempo. Por ejemplo, puedo mencionar también el caso del libro de Jeremías, cuando Dios le habla acerca del alfarero. Y Dios lo primero que le dice a Jeremías, en ese caso, dice, ve a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Alguien podría cuestionar, y por ejemplo, uno, si uno quiere entender, ¿y para qué quieres que vaya al alfarero? Yo no voy a la casa del alfarero si no me decís qué me vas a ir a enseñar. No, simple y sencillamente Jeremías fue a la casa del alfarero porque le dijo, ve a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Cuando ya llega el Jeremías al sitio, comienza a ver una figura de lo que está pasando, es decir, comienza a ver lo que está haciendo el alfarero. Y Dios, conforme a eso que él está viendo, le comienza a dar a entender lo que quiere para el pueblo de Dios. Entonces, tenemos que entender esto, vuelvo a resaltarlo, hay cosas que tal vez no vamos a entender, pero Dios necesita que penetren eso en nuestros oídos y que hagamos lo que hizo María, guardarlo en nuestro corazón, aunque no lo entendamos, pero luego irlo a meditar. Vuelvo a mencionarlo, y otra cosa es importante, que vuelve Jesús a volverles a decir acerca de la cruz, y le dice otra vez, recuérdense estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Entonces dice, ellos no entendían estas palabras, pues les estaba velada para que no las entendiesen y temían preguntarles sobre esas cosas. Recordemos de que aquí tuvieron esto ellos diferente, porque tal vez por el grado de la situación, pero en otros pasajes, por ejemplo, la parábola del sembrador, vemos de que ellos no entendieron la parábola, y que inclusive Jesús los regañó y les dijo, acá, ¿por qué no entendéis estas palabras? Parábolas, y es sencilla. Es decir, a pesar de que uno le pueda preguntar a Dios cosas y él nos puede decir, mira, pero esto es fácil de entender, pero él también se va a tomar la dedicación de explicarnos. Pero tenemos que acercarnos a preguntar. En este caso dice que ellos no se acercaron a preguntar por el temor. Pero en la parábola del sembrador sí se acercan a preguntarle. Dicen, mira, no entendemos esto. Y Jesús les dijo estas palabras. Para ustedes es la revelación del reino, el misterio, pero no para los discípulos, sino para aquellos que se acercaron a preguntar. Para ellos es la revelación del reino, aquellos que se acercan a preguntar. Entonces, esto lo ponemos en contraste con el otro pasaje, es decir, en esta ocasión fue algo sumamente especial por la administración de la palabra de lo que representaba la cruz, a diferencia de la parábola, pero nos da la pauta de entender de que hay cosas que no vamos a entender. Y una de las cosas que necesitamos hacer cuando no entendemos es, igual, no entendí, pero lo voy a guardar en mi corazón y meditarlo para después. Porque después Dios me va a la revelación, en cualquier momento que Él necesite darme a entender algo, lo vamos a hacer. ¿Me comprende? Esto inclusive nos lo puede haber pasado con nuestros papás, que a veces los papás nos han dado consejos y nos dicen, miren, ahorita no lo va a entender mi hijo, pero cuando sea grande lo va a entender. Es decir, a veces no, cuando nosotros somos niños no entendemos de que necesitamos ir a la escuela. Nosotros, pues, tal vez queremos estar jugando carritos o queremos estar haciendo otras cosas más que ir a la escuela. Y no entendemos para qué vamos a la escuela. Decimos que aburridos a veces estar en la escuela. Entiendo que hay personas que sí les gusta estudiar, pero ya cuando vamos creciendo y ya cuando estamos en la universidad, es más, a veces hasta que estamos trabajando y miramos el fruto de lo que representó el estudio, hasta ese momento a veces entendemos de por qué nos metieron a estudiar. Y a veces tal vez ni siquiera en este momento que estamos trabajando y obtenemos el fruto de lo que vivimos en estudio, nos hemos entendido. Y hay otras personas que tal vez ya a la mitad de la carrera entendieron por qué el papá o la mamá lo metieron a estudiar, pero ellos siguieron en esa obediencia, le pusieron mayor énfasis a la obediencia y la confianza de aquella persona que lo metió a estudiar, a el entendimiento de por qué me meten a estudiar. Pero confió, hasta que llegó a una edad madura, logró asimilar lo por lo cual le dijeron las cosas o le dieron algún consejo. En este caso pasa lo mismo. No significa de que porque no entienda voy a rechazar la palabra, sino que la voy a guardar en mi corazón. Va a llegar el momento que me va a ser dado. En este momento, en este caso también ellos tenían miedo. Entonces nos da el punto esto. Si no entiendo algo, puedo hacer por lo menos dos cosas. Uno, guardarle mi corazón. O segundo, preguntar. Y siendo Dios, Dios nos va a preguntar y nos va a decir, inclusive Dios nos puede decir, mira, esfórzate para entenderlo. Es decir, no me preguntes, ándale más. Porque también a veces nosotros somos un poquito haraganes en esos aspectos. Es decir, yo no entiendo la Biblia, entonces busco métodos de entender. Yo he visto regularmente en internet que hay métodos para entiende la Biblia con estos métodos y le ponen, dan métodos ahí, no sé cómo. ¿Por qué no es mejor? ¿Por qué no vamos a orar mejor y preguntarle al Espíritu Santo en lugar de estar buscando métodos? ¿Por qué no decimos, Señor Espíritu Santo, revélame lo que no entendí? Y pasar horas o noches, qué sé yo, o días orando por eso, en lugar de estar buscando un método, porque el método nos va a dar una revelación humana, pero el Espíritu Santo nos va a dar una revelación celestial. ¿A qué me baso? Jesús dijo, si yo les explico estas cosas que son terrenales y no creen, ¿cómo les explicaré las celestiales? Jesucristo también dijo, tengo muchas cosas que decirles, pero ahorita no la pueden soportar. Jesucristo dijo, no eché las perlas a los cerdos, no sea que se vuelvan o las despedacen. La Biblia también hace mención en otro pasaje cuando dice que los discípulos no entendían las cosas, pero Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos enseñará y nos dará a conocer la verdad. Entonces, la base es el Espíritu Santo, no es un método. Entonces, tenemos que tener cuidado nosotros de andar en métodos, en buscar en Internet, ¿cuál es el método para aprender esto o entender esto? Sino busquemos mayoritariamente quitar la pereza de nuestro corazón y buscar mejor orar para que Dios nos revele las cosas la respuesta que nos dará a causa de nosotros enfocarnos en esa petición va a ser sumamente gloriosa. Y esto lo hago mención también con el hecho de Jeremías. Todo esto lo hago, estoy hablando con respecto a lo que hablo de aquí, el entendimiento. Porque vemos, voy a poner un ejemplo también de este no entendimiento, es decir, que dice aquí, mas ellos no entendieron este pedacito. ¿Por qué? Porque vemos a un Daniel prácticamente, cuando ustedes leen el libro de Daniel se dan cuenta de que dice que Daniel vio un número acerca de las cosas, o sea, él leyó algo de Jeremías, el libro de Jeremías. No creamos de que, por ejemplo, estaba Daniel y el Daniel no conocía la Torá, no conocía a Isaías, a los escritos de Isaías, sino que él dice que leyó el libro de Jeremías y que en el libro de Jeremías se había dado un número de las cosas que iban a acontecer y dice que él investigó e indagó en eso. Pero el primer punto fue que no entendió, por eso se puso a indagar. Y también él lo lleva, ese no entender o querer buscar una revelación, lo llevó a orar y dice que a causa de esa oración, Dios le mostró prácticamente muchas cosas de las cosas que habrían de acontecer en un futuro. Entonces, a veces es una bendición aparentemente no entender, porque cuando no entendemos, es decir, decimos, bueno, hasta aquí llegó mi entendimiento, necesito ayuda. Y eso lo lleva a uno a orar. Y a consecuencia lo lleva uno a recibir cosas sumamente maravillosas de parte de Dios. Entonces no nos sujetemos a buscar métodos en internet o a buscar métodos de amigos o buscar métodos que hemos tenido. Más bien si tenemos métodos que no proceden de Dios, desechémoslos, tirémoslos a la basura. No nos sirve. Pero busquemos principalmente y prioritariamente que orar para que el Espíritu Santo nos revele estas cosas. Y vuelvo a resaltarlo, hay cosas que no las vamos a entender porque no es el tiempo de que las entendamos, pero sí es el tiempo que las sepamos, pero no que las entendamos. Y aunque uno le pregunte a Dios y le diga, Señor, no entiendo esto que está pasando, Dios no le va a decir a uno nada. Él va a dejar de que maduremos y hasta que llegue esa madurez entendamos. Yo les digo esto porque yo recuerdo que estaba pasando un momento difícil y unas cosas que le pregunté a Dios mientras iba en la calle, porque no fue de rodillas ni nada de eso, sino que iba en la calle y le pregunté, le decía, Señor, no entiendo lo que está pasando. Ayúdame, háblame. Y las únicas palabras que él me dijo fue, y me fueron estas palabras, dice, después lo entenderás. Esas fueron sus palabras claras que yo recuerdo que oí mientras iba a un camino a hacer un mandado o una diligencia. Esas fueron sus palabras, después lo entenderás. Es decir, ahorita no tienes la capacidad de entenderlo, pero sí que lo sepas. O sea, sí sabe esta situación, sí conoce la escritura de lo que dice la Biblia, pero no lo vas a entender. Va a llegar un punto que lo vas a entender. Va a llegar el nivel de madurez que lo vas a entender. Igual pasa aquí en este caso. Que les entre estas palabras en ustedes, en sus oídos, que les entren. Tal vez no necesito que las entiendan, pero sí que les quede. Sí que sepan que esto va a acontecer. Y por eso es importante, vuelvo a mencionarlo, meternos en Cristo a pesar que no entendamos. Estamos viendo cosas difíciles, no entendemos, pero sigamos. Leemos la Biblia y no entendemos, pero sigamos leyéndola. Va a llegar un momento de que todas esas revelaciones se van a comenzar a manifestar en nosotros. ¿Me entienden? Es bien importante esto. Entonces, vamos a ver qué hora es. Sí, bueno, ya vamos a concluir mejor aquí. Entonces, vamos a concluir. Yo sé que fue un pasaje corto y tal vez lo que más hicimos fue comentar, pero vuelvo a mencionar porque esto para mí es importante con el aspecto de que las personas llegan a este tope. Llegan a este tope regularmente cuando no leen, cuando leen la Biblia y a esto es que no entienden. Como vuelvo a resaltarlo, perdón que yo sea tan insistente. Sé que hay personas que no les gusta esto de que uno resalte a cada rato algo, sino que uno sea claro y que vaya al punto. Pero también hay un énfasis en el caso como libro de Proverbios que regularmente dice, hijo mío, hijo mío, hijo mío. Entonces, vuelvo a resaltarlo porque es algo con lo cual me he dado cuenta que las personas siempre tienen este choque. Yo no leo porque no entiendo. Y regularmente me han dicho, ¿cómo voy a leer yo algo que no entiendo? Entonces, busquemos realmente leer la Biblia. Hay algo que he hecho regularmente mención. Hay pasajes que son bien fáciles de entender en la Biblia, que nosotros nos complicamos y de que a veces no lo hacemos o no encontramos la solución porque no lo leemos. Por ejemplo, el libro de Santiago dice claramente, el que esté alegre, cante alabanzas. El que esté triste, que ore. Entonces, ahí es simple de entenderlo. A veces queremos entender otras cosas de los pasajes cuando ahí claramente nos está diciendo qué hacer. El que está alegre, sí, cante, ponga la radio y póngase a cantar, alabanzas a Dios. Está triste, bueno, vaya a orar. No hay para dónde, ¿a qué revelación tan grande puedo conocer acá? Es sencilla, hay muchos pasajes que son sumamente sencillos de comprender, pero que a veces nosotros queremos comprender cosas de, ¿y por qué tienen cuatro cabezas? ¿Y por qué tiene una cara de león? ¿Y por qué tiene una cara de becerro? A veces nos complicamos con cosas que tal vez no es el momento de entenderlas. O a veces queremos entender ciertas cosas de un pasaje en grados, ¿me comprenden? Y no hemos comprendido que hay cosas que son sumamente sencillas de entender, que a veces nos complicamos con algo de un pasaje y decir, sí, es que yo no entiendo por qué Jesús le escupe en los ojos. Y queremos entender, no, pero ¿por qué le escupe? ¿Por qué le escupe? ¿Por qué le escupe? Hay cosas que son más fáciles de comprender en ese caso y es el hecho de que Dios va a hacer algo para abrir los ojos, no importa las circunstancias que él vaya a usar, no importa los recursos que vaya a usar, no importa cómo alguno podría pensar que es asqueroso, puede ser algo, como en el caso que a alguien le escupan en el ojo, lo importante es de que va a venir la sanidad. Eso podría ser un entendimiento de ese pasaje, pero a veces se enfoca, no, pero ¿por qué le escupió? ¿Y por qué? No sé. Entonces, hay cosas que son sencillas. Vayamos a lo que podemos alcanzar. Si hay cosas que quisiéramos entender que va más allá de lo que podemos entender, hay algo bien sencillo de hacer, ir a orar y preguntarle al Espíritu Santo, mira, ¿qué me quieres dar a entender? No lo que yo quiero entender, sino lo que Dios me quiere dar a entender. Es una cosa totalmente diferente. ¿Me entiendes? Porque lo que Dios me quiere dar a entender es mucho más valioso de lo que yo quiero entender. Hay veces que se alinean las cosas de que lo que yo quiero entender es lo que Dios me quiere dar a entender. Eso es completamente diferente. Pero a veces nosotros nos afanamos por conocer cosas, pero que no es el momento de entender eso que estamos tratando de, o lo que estamos leyendo, sino que realmente Dios quiere enfatizar en algo, pero nosotros no entendemos. Entonces es bien importante que tengamos esto y que busquemos al Espíritu Santo siempre, siempre, siempre. Cuando no entendamos algo y preguntarle a Él, porque Él va a tener las respuestas. Para eso fue dejado el Espíritu Santo. Para que Él sea una ayuda, para que Él sea una persona que nos va a guiar a la verdad de Cristo. Para eso. Pero a veces ignoramos tanto al Espíritu Santo que cuando a veces leemos no nos damos cuenta que el Espíritu Santo está ahí. Cuando no entendemos no nos damos cuenta que le podemos pedir al Espíritu Santo. Cuando suceden cosas, no entendemos que tenemos a un auxilio que se llama Espíritu Santo. Vuelvo a mencionar el ejemplo del eunuco, porque el gran sentir del eunuco de querer saber de quién se está hablando en la Escritura llevó y sabía el Espíritu Santo que el eunuco no conocía del Espíritu Santo. El eunuco solo conocía que había un libro que se llamaba Tanaj, por así en ese tiempo, que estaba en los profetas y que estaba leyendo Isaías. Eso es lo que sabía el Espíritu Santo acerca del eunuco. Pero por consecuencia, Dios tuvo misericordia del eunuco y el Espíritu Santo manda llamar a Felipe a través de un ángel y luego el Espíritu Santo le dice, súbete a ese carro. Y ahí ya fue cuando le dijo Felipe al eunuco, entiende lo que lees y dice, ¿cómo entenderé si no hay alguien que me explique? Y ese alguien se llamaba Espíritu Santo. El problema está, o el que nosotros solo miramos a Felipe. Pero no entendemos que el Espíritu Santo obró en Felipe para explicarle las escrituras. Pero la clave principal es el Espíritu Santo. Esa es la clave inicial, el Espíritu Santo. Él nos acompañará. Luego ya se fue el eunuco en su camino, pero ya no se fue con Felipe. Felipe solo fue un momento que le abrió las escrituras. Pero luego no creamos de que el eunuco no siguió leyendo las escrituras. Pero ahora ya conocía que había un Espíritu Santo, no solo que había un Cristo, sino que había un Espíritu Santo que le iba a revelar todas las cosas, porque desde ahí le comenzó a explicar el Evangelio a Felipe. Claro, siempre a veces van a haber maestros de la palabra, van a haber cosas que Dios nos va a trasladar, y por consecuencia, pues si no entendemos también eso, y si el Espíritu Santo nos da el sentir de ir a preguntarle a esa persona que sabe, vamos a preguntarle. Pero también tener cuidado de nosotros estar buscando en Internet respuestas, que eso pasa mucho. Hay personas que buscan muchas respuestas en Internet. Y se van a topar con un montón de cosas que no son muy, muy realmente ciertas y confían en la persona que está hablando. Por eso siempre he resaltado de que leamos bastante la Biblia y que pues siempre oremos también para ver si debemos encontrar esa respuesta en Internet. Hay cosas que en Internet no son muy buenas y a veces lo que encontramos en Internet no es realmente de Dios. Por ejemplo, a veces uno pone en Internet, en YouTube, predicadores usados por Dios, por ejemplo. Pero esas personas que cuando de repente uno busca en internet, esas personas no son usadas por Dios, son unos grandes charlatanes. Pero como son populares, regularmente YouTube va a mostrar a esas personas. Y de repente por ahí, en ese escarbar dentro del internet, por así decirlo, vamos a encontrar personas que sí realmente son de Dios, pero por algún motivo YouTube no los tiene o las personas no lo tienen realmente como personas realmente usadas. Y están ahí. ¿Me comprenden? Yo me he topado con un par de predicadores que están como que escondidos, que uno puede buscar en internet y no los encuentra. Pero a veces uno está buscando, regularmente, a veces, por ejemplo, en mi caso, que yo a veces subo videos de YouTube de temas, de repente por un tema que yo di, también lo dio otro predicador de otro país y pues dije, voy a ver qué dijo, pues porque yo realmente yo voy comenzando en predicación y demás. Y él ya era, parece que ya era una persona que llevaba años de predicar y pues dije, voy a ver qué transmitió él acerca de esto por la situación y pues sí transmitió algo un poco casi similar a lo que yo dije u otras cosas, pero era una persona muy usada por Dios, pero que no era como que fácil de encontrar en internet con colocar, por ejemplo, predicadores de tal país. No iba a salir en la lista, iban a salir predicadores que son famosos de ese país, pero tal vez esa persona no lo era, pero sí era muy usada. Entonces, por eso es importante siempre, 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 siempre irle a preguntar al Espíritu Santo. Inclusive, también hubo una predicación acerca de la parte del eunuco, la persona decía, De que el eunuco tal vez fue a Jerusalén y le preguntó a los doctores de la ley qué significaba eso. También tal vez el eunuco pudo haberle preguntado a un rabino o a otras personas, escribas o fariseos, acerca de lo que representaba ese pasaje, pero nadie le pudo dar revelación acerca de eso. Únicamente aquel que fue guiado por el Espíritu Santo llamado Felipe, que le dio la administración verdadera del Espíritu Santo. Entonces vamos a concluir en esto, vamos a orar para que Dios nos ayude a varias cosas. Una de ellas es de que si no entendemos, seguir avanzando a pesar de que no entendamos. Así que vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos ayude en este espacio y tiempo para poder recibir de la palabra de Dios. Así que oremos, Padre bendito, venimos delante de ti con esta necesidad de buscarte, de amarte, de honrarte. Necesitamos hoy, papito lindo, que de saber cuántas palabras nos has dado. Te suplicamos hoy, Rey de Reyes, que nos ayudes, por favor, papito Rey, para que tú seas nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, nuestro refugio. Necesitamos hoy entender que hay muchas palabras que tú ya nos has dado, aunque no las hemos entendido, Padre, pero ayúdanos también de que atesorar esa palabra que nos has dado, a pesar de que no la entendamos. Sabemos de que hay cosas de que tú nos lo dirás en un tiempo específico, hay cosas que tú necesitas que estén meditándose en nuestro corazón, pero ayúdanos a no menospreciar esa palabra a pesar de que no la entendamos. Por eso dice tu palabra ahí, que os penetren bien esas palabras en vuestros oídos. Y aunque ellos no entendían, había una necesidad de que se quedara plasmada y no necesariamente que se quedara en entenderla. Así que ayúdanos, por favor, Padre bendito, que nosotros podamos entender la escritura también. Pero también si no la entendemos, pues solo guardarla, así como hizo María, que dice que guardó esa palabra en su corazón y que meditaba en ella. Así que hoy necesitamos, Padre y Pastor Rey de Reyes, ayúdanos, por favor, Padre, a poder entender más de ti. Igual, de igual manera, si no entendemos algo, pues poder venir y preguntarte, porque sabemos que tú tienes la respuesta. No enfatizar en algún método, no enfatizar, por ejemplo, en un control F, aunque a veces ayuda. ¿Verdad, Padre Benito, en realizar búsquedas o palabras o tener Biblias de estudio o tener diccionarios? Pero entendemos de que pues el mayor proveedor de verdad eres tú, perdón, el único proveedor de verdad eres tú. Y ayúdanos, por favor, Padre, a abocarnos a ti, realmente primeramente, aunque tú tal vez nos puedas enviar a alguien o que nosotros vayamos en alguien que realmente tiene de ti, pero ir a preguntarte a ti primeramente. Y la bendición de no entender es que vamos a encontrar un único auxilio que se llama Espíritu Santo. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Jesús, y nos has dado al Espíritu Santo para que Él nos lleve hacia ti. Así que no verlo como una desventaja, no entender, ¿verdad, Padre? Sino que todo lo contrario. Ya que si no entendemos, sabemos de que podemos abocarnos a ti. Así como dijo Pedro, ¿verdad, papito lindo? Que él dijo, ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, él no entendía lo que estaba pasando, él no comprendía lo que realmente estaba pasando, pero sabía de que eso era palabra de vida eterna. Así que ayúdanos, por favor, Padre, que aunque a veces no entendamos muchas situaciones de nuestra vida diaria, seguir caminando y tener fe en ti, ¿verdad, papito? Y no saber que tú tienes la palabra de verdad. Y te pido hoy por los que nos escuchan para que sean motivados a leer tu palabra a pesar que no la entiendan, porque también sabemos de que va a llegar un momento que van a entender muchas cosas, que va a requerir tal vez un pequeño esfuerzo de leer constantemente, pero que va a venir un gran y bendito y bello fruto que va a ser tu santificación y vivificación en el alma y el ser. Y también cuando van leyendo les va cambiando la mentalidad de ellos, porque los va a moldear su mentalidad. La palabra tuya dice también de que lo espiritual se entiende bajo lo espiritual y no bajo lo carnal, y que a veces no entendemos las cosas porque somos carnales. Y decimos que yo no entiendo este libro, sí, porque somos carnales, necesitamos entrar en lo espiritual y para eso necesitamos leer. Así que necesitamos hoy, Padre, ayúdanos por favor en esta administración tuya, ayúdanos por favor, Padre, que tu palabra esté en nosotros. Te agradecemos con todo nuestro corazón y ayúdanos también, sabemos que entender es importante, pero también más importante es ser obedientes. Así que te agradecemos, Padre, te lo pedimos, amado Cordero de Dios, ayúdanos en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Entonces, Dios los bendiga a todos, es un gusto haber estado con ustedes. Siempre recordándoles que estamos en diferentes redes sociales, transmitiendo en vivo, como YouTube, Facebook, Twitch, Instagram, Twitter y Castbox, transmitiendo en vivo y pues compartiendo contenido y otras cosas. Si es de su agrado, pueden suscribirse o seguirnos para más contenido. Y que Dios bendiga también en Medium y en SlideShare, compartimos contenido escrito. En SlideShare son a veces documentos de PDF y demás. Y en Medium a veces son artículos que podemos transmitir y pues eso también lo compartimos en diferentes redes. También tenemos en Archive un contenido diferente, diferentes cosas como Biblia en audio, otros predicadores, estas enseñanzas y demás. Y pues esperamos que Dios los bendiga y guíe. Estamos como YHWH, es mi salvación. Y pues Dios bendiga y guarde sus corazones en Cristo Jesús. Bendiciones a todos, sumo gozo en su corazón.